buenos días. Este es su programa En Familia con Chabelo. Así que vamos a pasar lista para saber si todos están presentes. ¿Están presentes las familias de México? Muy bien. Al frente del conjunto musical de este programa están presentes el maestro Pepe Torres y sus músicos.
¡Presentes!
¡Excelente! ¿Están presentes los guates de Chabelo?
¡Presentes!
¡Muy bien! Entonces, ¿quién falta de pasar lista? ¡Chabelo está presente!
Y comenzamos con el episodio 129 del CC Podcast. Y estamos Joe, Cuate,
Charlie, Pepito
y La Calaca.
Y pues como cada semana vamos a empezar primero felicitando a todos los escuchas por el Día del Niño, ¿ah? Todos los comiqueros.
Pues, están... ¿Por qué no eres niño? ¿No fuiste niño? ¿Por qué nomás La Calaca, eh?
Pues no, no sé, no se me ocurrió nada.
Y... La mini calaca.
Y La Calaquita. Oye, espérate, Calaca, y oye, Marshall, ¿no vino nuestro tercer conductor? Está hablando Charlie, no. Charlie, qué milagro.
No, 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 es lo que vengo a reclamar, como que vendieron la empresa mientras no estuve.
Bueno, nomás si viene Marshall, te vas, Charlie.
No, el Marshall ya me dijo que es mi patrón, que él es el que se encarga ahora de manejar el CES Podcast.
Estás en su representación. Oye,
sí, espérate. No me dejaban ni pasar, ¿eh? Había unos guarulas ahí a la entrada que les paga con cómics y no me dejaban ni pasar, me tuve que bronquear con ellos para entrar.
Ándale.
Él todavía anda festejando, ¿no?
Sí, saludos, felicidades a Marshall que cumplió años.
Sí. No, no quiso venir a festejar, yo lo invité.
Ándale, sí, nos hizo el feo. Bueno, pero ahora sí, mandándole saludos a todos porque pues por el Día del Niño, ¿va? Todos los comiqueros que somos niños por dentro, con esos superhéroes ya... ¿Cuántas veces no nos han dicho ya maduren, cabrones? Ah, también, ¿qué más? Todos en Comentemos Cómics, cabrones. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. A David, saludos al Popu David. Que ando bronqueado con él y contigo, Calaca. Más adelante, más información. A Queta también. ¿Quién más nos falta? Carlito Roldán, el niño de los mangas. También a Edsel. A Enrique Hurtado también, saludos. A Antonio Pérez, Alberto Morales y pues a todos los de Comentemos Cómics Cabrones, también a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends, también saludos a todos. Charlie, saludos esta semana.
Sí, como no, a mi amigo el Chunga, ¿no? Que yo creo que de niño fue como el Martin de los Simpsons, ¿no? Así como que era ordenadito, ¿no? Yo me lo imagino así. Salud, Chunga, y con todo respeto, ¿no?
De mariposón.
Pues no se vestía de mariposo, pero yo creo que sí era el matadito del salón, ¿no? Martín. Saludos para mi amigo, sí, el Martín de los Simpsons, ¿no? Sí. Saludos para Elías, que sigue haciendo los cócteles, pero ahora está en el Applebee's de Averanda. Ahí visítenlo y ahí se van a encontrar a nuestro amigo Elías, que siempre está haciendo los mejores cócteles y les va a innovar muchísimo. O sea, les va a dar una berry sangría, tiene muchísimos cócteles a elegir y todos de litro, buenísimos. Saludos también para el Bebote, Fernando González Aguirre, para los Hero Rider, los Tortugos, para Ángel Vélez, para Lai Rico, como ven, y para la banda ahí de un mesón que es medio gaucho, ¿no? Que ahí está el Children, está Edson, está Pablo, está Alfredo, está Edson y está la hosta Rebeca.
Órale, muy bien, Charlie. Calaca, saludos esta semana.
Saludos a Yafet, saludos al Tello, saludos a Frank Ramos, al Armando.
Que ahí andaba en su Marvel, en su grupo de DC Multiverse. Ah, muy bien. Oye, Charlie, cochino español, ¿viste lo que anunció Smash que va a salir el día lunes?
No, a ver, platícame yo, ¿qué viene?
Fíjate que estuvo interesante los anuncios. Para empezar, te van a caer con 3 hardcovers. Por si no ahorraste. Sí, supiste, van a sacar el de el Batman Air One. Ajá. Volumen 2.
Muy bien.
Ese no. Oye, ¿sí viste que en inglés sí van a sacar la colección, todos los 3 tomos?
Ah, sí, los 3 en uno solo.
De rato lo saca Televisa también, se me hace.
Sí, yo creo que sí. Sí, ya lo van a sacar los 3 en uno solo. El volumen 2 es donde pelea con el acertijo, fíjate, curiosamente.
Fíjate, ese sí lo tenía yo en físico, ya ni me acuerdo.
¿Sí? O sea, estaría bonito que sacaran el de los años de Batman, el Year One, Year Two y Year Three, ¿no?
En uno solo.
Y en un hardcover estaría bien poca madre, ¿no?
Pues ya ves que han sacado como 5 veces Year One.
Pero pues que sacaron ahora con Year 2 y con Year 3 en un hardcover, me crees que sí jalo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, yo creo que sí, a ver si más adelante se le ocurre a DC sacarlo. Pero este, el Batman Air One volumen 2 es cuando está interesante porque pues va a salir el acertijo, Killer Croc, y es cuando sale, que se topa la primera vez en este universo a Catwoman. Sí. Bueno, que ese no importa tanto porque ni se da cuenta que es Catwoman, y este, y sale el Harvey Dent, que tienen ahí un giro bien interesante con Harvey Dent en este universo, que yo comentaba que estaría chido si lo incluyeran en las películas. Ya ves, pues ya anunciaron esta semana la 2, pues, ¿verdad? Entonces estaría chido que metieran al personaje de Harvey Dent y de su hermana.
Oye, pero también estaría chido que ahora sí el director le metiera coco y quitar algunas escenas, ¿no? Digo, la de Batman llegando a buscar al pingüino y tocando como si fuera cobrador de Electra, no me gustó, ¿no? nomás faltó que de ahí sacara del chiste del Chavo del Ocho, ¿no? Que le hubieran preguntado que está el pingüino y que el vato lo hubiera hecho de parte de quién, como en el Chavo del Ocho, ¿no?
Sí.
¿No? Y que dijera, no está, bueno, regreso luego, ¿no? Te puedo
pues dejar. Es que, acuérdate, Charlie, que en ese tipo de situaciones ven lo que funciona y lo que no funciona. Es como un aprendizaje. Ya ven lo que va a jalar y lo que no, y ya lo refinan para la siguiente película.
Luego la escena cuando se van Gatúbela y él en moto, que puta, sabiendo.
Tu escena favorita.
No, Marcio, se aventaron un viaje como, no sé, como de Torreón a Saltillo grabaron más o menos.
No, fue como, es que lo que no sabes, Charlie, es que las motos pasaron por la cancha de los supercampeones.
Sí, dices, no, pues no, o sea, no me gustó, ojalá y para la siguiente eliminen eso, ¿no? Y sí, la les puede ir muy bien.
Sí, oye, también fíjate que anunciaron el tomo 2 de Doom Patrol. Bueno, eso ya sabíamos, ¿te acuerdas? Doom Patrol.
Sí.
De Morrison. Que yo me preguntaba por qué el primer tomo tuvo tan poquitos números y este segundo tiene más. Pero creo que se están basando en los primeros trades en inglés. Porque te cuenta que ahorita en inglés son 3 tomos, todos de un patrol de Morrison. Pero creo que originalmente sí eran 6 TPBs.
Oye, como... ¿y sabes quién lo tiene ya ese cómic si lo quieres buscar?
Ah, pues el cumpleañero.
Sí, nuestro amigo Marshall Fisher, a quien le damos un caluroso abrazo. Y le dejamos que hoy nos dé un apretón de Pompi por ser el día de su cumpleaños. ¿Qué crees? Resulta que ya lo tiene a la venta. Entonces, si quieres tenerlo, pues ya sabes, los viernes en venta de Comics Fisher.
Ya saben que vayan con el papu. Oye, también anunciaron el hardcover de Doctor Strange. ¿Que se acuerdan que les había dicho que a lo mejor era el Doctor Strange marihuano?
Ajá.
Pero no, es un ron noventero, que era el Doctor Strange hechicero supremo. Es Roy Thomas, Peter Gillis, y con arte de Butch Guys y de Richard Case. Es bien es noventero, pero también ahí se murió Doctor Strange en los noventas. ¿Ya ves que se murió hace poquito?
Sí.
Entonces, sí, después de esa etapa noventera del Doctor Strange.
Sí.
Entonces, pues ahí va a estar interesante. Ese sí lo pienso comprar. Y también, y aparte, también van a sacar en TPB la muerte de Doctor Strange, la actual. Entonces, pues ahí va a estar. Y los dos interesantes de esta quincena, bueno, 3, es el... Van a sacar el JLA, Charlie, de Morrison.
Ah, oye, no, ese sí, oye, yo ni me acordaba, ya habían anunciado eso.
Lo filtraron en estos que nos pasó Edsel, saludos a Edsel.
Y ese se ve buenísimo, ¿no? Es de... Eso ya los había publicado bien en México.
Sí.
Y la verdad son buenísimos, ¿eh?
¿A ti no te gustan guardar calaca? El arte de este Howard Porter.
Sí, el dibujo no me gusta, pero la verdad yo no lo he leído. Yo nada más leí...
Ah, buena, ¿eh?
Leí un arco, el de Rock of Ages.
Ajá.
Ese es el único que leí, pues ese no me gustó, pero dicen que los demás están buenos, ¿no? Ese, el inicio, ¿no? Sobre todo.
El de los marcianos blancos.
¿Es un ángel, no, también?
Sí, ahí sale uno que no podían usar a Hawkman.
Sí, exacto, y hicieron un ángel, ¿no? Y fue curioso porque, como dato histórico, en esa época estaba pegando, en ese verano estaba pegando con hit la película del Ángel Enamorado.
La de este Nicolas Cage.
Sí, y fue cuando sacaron esa historia.
Ah, ¿no? Órale, no sabía.
Sí, o sea, ya también tiene su versión del Ángel Enamorado en la liga.
Fíjate que yo creo que sí iba a pegar, porque así como pegó el Batman de Morrison, ya ves que lo publicaron todo.
Sí.
Yo creo que también pueden con el JLA y que luego saquen la Torre de Babel de Mark Waid, que es lo que sigue después de Morrison. Ojalá y sí jale.
Sí, oye, yo tengo una duda, Jesús. Ver, sí.
¿Ah? Sí. No vino el muchachito que utiliza esas frases.
No, pero ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa?
No sé.
Es como un ¿cómo les dicen? A ver.
Aliado.
Un cuate que está así bien, como un aferrado, ¿va? Como un fanboy de una chava, ¿va? O sea, como un vato que está en la friend zone, ¿no? Algo así.
Ok. Muy bien. Oigan, y si ¿quién creen que tenga más perfil a nuestros escuchas de ser simp? ¿El bueno y machísimo de Charlie? ¿El descarnado ser del Calaca? ¿O el guapo Joe? Si quieren saber quién es el simp de los tres, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues meterse al grupo ¿de dónde?
Comentemos con mis cabrones para ver lo que pensamos de Amber Heard, ¿va?
Sí, exacto. Y ahí verán quién es el simp de los tres, ¿no?
Ah, sí. Saludos al Emo, que no le gusta que le mandemos saludos. Oye, Charlie, andas interrumpiendo la sección estrella del podcast.
A ver,
el manga ya. ¿Qué? Anunciaron la saga del clon. ¿Te acuerdas de la saga?
Oye, otra vez, es un éxito esa.
Fíjate que estaría chido que sacaran la verdadera. No.
Pero pues es que como está bien larga, a lo mejor también por eso la piensan, ¿no?
Sí.
Que la vayan a dejar incompleta, no sé.
Sí, y esta de que es la miniserie de que hizo Tom DeFalco.
Sí.
Donde es la verdadera historia que él... Bueno, eso dice él, que esa es la historia de cómo se le ocurrió a él la saga del clon, ¿va? Que cómo quería que acabara y todo. Y está interesante nada más como dato anecdótico.
Pero ya la habían publicado esa, ¿no?
En semanal.
Ajá.
Y ahora la van a publicar en un grandes eventos. Pues que ni estuvo tan grande, va, pero bueno.
Me da ganas de comprarla porque sé que la debo haber comprado en semanal, pero también sé que no sé dónde la tengo, en qué parte, en qué librero o en qué parte de los libreros está, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me sale más barato comprarla que buscarla, ¿no?
Ándale. Sí, oye, y también fíjate que anunciaron el universo DC, el final de Justice League Dark, fíjate, por fin, después de como 2 años.
Joder.
Lo chido es que no quedó incompleta, Calaca.
Eso me da una esperanza con mi Immortal Hulk, ¿verdad? Y el Capitán América.
Ah, no sé si ya lo veo muy difícil. Pero fíjate que sí está chido que ya sacaron el final de Justice League Dark, de Tinion, fíjate, curioso, era de Tinion. Con este cuate, el Ram. Entonces ahí está, pues, está bien, ahí para el que lo quiera completar. Yo tengo todos los tomos, necesito volverlos a releer porque ya hasta se me olvidó de qué iba. Va.
¡Hey, qué tranza, cabrón! Escuchas del CC Porn Podcast. Llegó la sección más odiada, la menos escuchada, en donde se acaba todo el rating, pero no se preocupen, esta vez traemos poquito. De 119 pesos, el número 85 de One Piece, de 129, Eden's Zero 17, Lovely Complex número 12 y Tania de Evil 19. En 139, el 18 de Kaguya-sama, el 11 de Bakemonogatari, el 8 de Dorohedoro y el 26 de Golden Kamuy. Además, el número 4 de Tower of God en 199 pesos, que constituyen lo de la primera semana de mayo, que pueden encontrar en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo, en Ciudad de México, si les queda muy lejos. Son muy huevones o muy trabajadores, se los puedo enviar hasta su casa por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga, y en YouTube van a encontrar algunos de estos tomos con sus respectivas ediciones, además de otras cosillas. Como siempre, mis favoritos son los de risa, y nada más que nada menos tenemos dos comedias románticas, Kaguya-sama, en donde finalmente el presidente y la vicepresidenta del comité de estudiantes se hacen pareja, y ahora la diversión está en esconder su romance de sus compañeros mientras, bueno, ahí tienen sus furtivos besillos y tocamientos. Y también vemos los romances que se están gestando, pues, a un ladito de ellos con otros de los miembros del comité, además de las locas aventuras de Chica. En Lovely Complex, pues ya finalmente fueron los exámenes para la Universidad de Otani, así que puede relajarse un poco mientras espera los resultados. Puede volver a salir con Lisa, quienes, pues bueno, van a tener una cita muy peculiar, ya que ella también ha estado intentando pensar acerca de su futuro, pero ella quiere una carrera técnica, digamos. Es decir, algo más sencillo, más corto, más funcional y por supuesto también menos caro y con muchísima menos exigencia intelectual, por lo cual está pensando en dedicarse a algo relacionado con la moda, ya sea como esteticista o quizá modelo. Y curiosamente se encuentran con una de las exnovias de Otani, quien es, ella sí, una modelo. Y Nada más y nada menos que Lisa, debido a su altura, pues acaba participando de una de las sesiones de fotografía y la verdad es que se ve espectacular. Además, este tomo trae una historia extra de la autora que está muy divertida pero triste a la vez, ya que se trata de una pareja compuesta de un estudiante y una fantasma. Dorohedoro continúa con las extrañas aventuras de este cocodrilo que ahora está en el mundo de los brujos, ya recuperó a su amiga y ahora están intentando escapar de el, pues llamémosle brujo mafioso, de quien la separaron porque tenían un contrato el cual él la obligó a firmar. Sin embargo, si no huyen lo suficientemente rápido, pues el contrato va a seguir teniendo su validez y ella va a acabar regresando a su lado bajo sus órdenes, mientras que pues intentan seguir averiguando quién carajos fue Caimán en su otra vida. Y eso que ahora lo buscan varias personas, no solo él, no solo el tipo con la máscara de corazón, no solo Caimán, sino la cabeza de Caimán, a la cual le creció un cuerpo y ahora está buscando quién diablos era. Extraño sí, pero si hablamos de extrañezas, el manga que estabas buscando se llama Bakemonogatari. Este comenzó un tanto revuelto, y no sé si se acuerdan anteriormente que les explicaba que los hechos ocurren un poco de manera temporal. Como que te empiezan contando al principio la mitad de la historia y ahora que estamos a la mitad se regresan a contar del principio. Medio tarantinesco el asunto, pero la verdad es que esta historia forma parte de algo más grande, las Monogatari series, que por si fuera poco vienen de las novelas ligeras y sería muy interesante verlas publicadas. Igual que las novelas de Tanya de Evil, la verdad es que se ven bastante interesantes, pero bueno, como les comentaba, en este recién número 11 nos regresamos al principio de la historia, en donde conocemos como Araragi acaba convertido en un vampiro, que de hecho eso no se veía bien al principio de la serie. Y quien lo convirtió es nada más y nada menos que Kishot, una de las vampiras más antiguas y poderosas que existe, quien estaba siendo cazada por varias organizaciones al mismo tiempo. Lograron, de hecho, emboscarla y fue Araragi quien la salvó al dejarse convertir en vampiro. Eso, además de todo, acabó convirtiéndolo en su esclavo. Así que ha tenido que ayudar a Kishot a recuperar su poder, enfrentando a los cazadores de vampiros, quienes tienen algunas de las partes del cuerpo de Kishot. Y al vencerlos y recuperar las partes, Kiss va a lograr recuperar su poder. En este número tiene que enfrentar a otro oponente que es nada más y nada menos que mitad vampiro. Esto supone una ventaja y una desventaja, ya que su oponente es muchísimo más fuerte que los anteriores, pero al mismo tiempo, a no ser un vampiro completo, no tiene la misma fuerza y poder. Pero ya tiene muchísima experiencia, así que esta es una pelea bastante difícil, sobre todo cuando llega de metiche, como siempre, su compañera, arriesgando la vida y, pues bueno, distrayendo a Araragi. Este es un manga que súper vale la pena porque tiene un arte sublime. Y la otra obra que les comentaba que viene de una novela ligera es Tanya de Evil, donde nuestra joven y tierna protagonista lidera un escuadrón de magos que vuelan en un ambiente parecido a la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Tanya ha utilizado los conocimientos de su otra vida para lograr prosperar y avanzar dentro del hostil ambiente de la guerra, además de su gran poder, el cual ha utilizado para darle una ventaja al imperio, al cual sirve, y ahora de hecho, gracias a sus estrategias y su batallón, han logrado conquistar lo que vendría siendo la costa francesa, llegando directamente hasta la capital, que vendría siendo París, en lo que parece una marcha triunfal sumamente tranquila. Sin embargo, una vez más, con sus conocimientos de la vida previa de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, reconoce que dentro de esto hay una trampa. Y es que esta fue una retirada estratégica en donde las tropas francesas, junto con muchos civiles, escaparon por las costas hacia Inglaterra para regresar después con armas y la moral super alta, tomando por sorpresa a Alemania y, pues bueno, sentando las bases de la derrota del Imperio Alemán. Así que Tanya decide ir a perseguir a los que están huyendo, pero sus superiores no lo ven como algo necesario, que además sería un hecho que acabaría prolongando la guerra al ser un acto hostil que pues básicamente va contra gente desarmada. Así que intentan persuadirla, pero ella insiste en ir tras ellos, porque por supuesto, si los quita del camino, se quitaría del camino esta parte que pues bueno, a la postre sirvió como el principio del fin para el imperio. Así que en esta ocasión la pelea no es contra las armadas enemigas, sino contra sus superiores. Y Denzero está chido, ¿cómo no? El rey del cosmos Aoi, anunció que su primer mandato como nuevo rey iba a ser destruir a todas las máquinas, para lo cual se iba a servir de una especie de switch gigante que apagaría todas las inteligencias artificiales, y el punto culminante sería cuando la marea estuviera alta, lo cual está a unas horas de pasar. Así que Shiki y su tripulación se dirigen hacia donde está esta arma, pero por supuesto no la iban a dejar descubierta, y se van a enfrentar contra uno de los hijos del rey del cosmos Aoi, quien nada más y nada menos tiene los mismos poderes que Shiki, pero con mucha más experiencia y que lo sabe utilizar de maneras diferentes. Así que este es un enfrentamiento sumamente rudo. Tower of God, yo le tenía pues no mucha fe al principio, porque el dibujo está básicamente horrible y es que está hecho por un amateur, pero la historia la verdad es que es bastante interesante y yo creo que le podría gustar mucho a los que les gusten las partes más recientes de JoJo's o Hunter x Hunter, ya que dentro de los enfrentamientos y las pruebas a las que se exponen los protagonistas, tienen condiciones muy similares con poderes también súper específicos y que tienen además buenas historias de background. Aquí, bam, el protagonista, pues bueno, se metió a una torre a la cual ni siquiera conocía porque estaba persiguiendo a su amiga, que ella sí que conocía la torre. De hecho, ya se la encontró, pero pues ella se le sigue escondiendo. Sin embargo, Bam resultó ser todo un prodigio para manipular el ki que hay dentro de la torre, y pues bueno, ahora de hecho ha estado entrenando en cómo utilizarlo, ya que se le ha asignado un papel específico. Y es que parece que aunque todos lo puedan manipular, son distintos los papeles que se pueden tomar gracias a la manera en la cual se manipula. Ahora se han formado un par de equipos entre los aspirantes con los diferentes estilos de utilizar el ki de este lugar para hacer un enfrentamiento. Y la prueba de este piso consiste en nada más y nada menos que una especie de atrápame si puedes, en donde van a enfrentar a, mira nada más, uno de los administradores de piso, lo cual presupone una de las pruebas más difíciles de todas. Y para finalizar, en One Piece continuamos con el rescate de Sanji, quien en un principio había accedido a ir a la isla de Whole Cake, propiedad de Big Mom, para realizar un matrimonio por conveniencia con una de sus hijas, que bueno, le resultó conveniente a él porque de hecho la chica parece ser bastante dulce, es muy bonita y de hecho parece que congenian bien. Esto uniría a la familia de Big Mom con la de Sanji, que son los Beansmoke, así que formarían una armada realmente grande. Pero en este número Sanji va a descubrir algo perturbador que va a darle un giro a todo lo que él creía. Y pues bueno, mientras tanto Luffy sigue ahí encadenado, preso de Big Mom, y sigue intentando escapar para rescatar a su compañero, quien pues bueno, ahora parece que sí quiere ser rescatado. Sin embargo, quizá la boda está demasiado cerca y sea muy tarde para arrepentirse del plan, pero van a surgir aliados de donde él menos los esperaba. Y eso, por sorprendente que parezca, es todo. Ya ven, les dije que iba a ser una sección corta. Demos gracias al señor. Aunque eso sí, ya saben, la tortura vuelve la próxima semana, pero mientras tanto podemos continuar con la programación habitual.
Bueno, muy bien, ¿algún tema que traigan esta semana?
A ver, tú, Calaquita, ¿traes temas?
A ver, yo sí vi unas películas.
A ver.
Fíjate, bueno, así bien rápido, vi la película ganadora del Oscar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Ah, ¿la del mudo o qué es? Sí. ¿Un sordo?
Un sordo mudo.
¿Y de qué va?
¿Sí sabes quién sale ahí, yo?
Derbez, ¿no?
pero aparte, no, ¿sabes? Sí. Sale la chavita de Lock and Key.
Ah, ¿neta? ¿La Kinsey?
Sí.
Ah, ya la voy a ver nomás por eso.
Sí, es la protagonista. Fíjate que yo cuando la estaba viendo, dije, ay, esta chavilla como que se me hace conocida porque pues, sale igual así muy guapilla. Pues acá diferente, es que en Lock and Key es acá rebeldona, ¿no? Ajá. Y pues acá es una niña bien. Bueno, también tiene su carácter, pero, o sea, sí, me tardé en reconocerla porque, pues así por como estaba interpretada, pero sí, es la protagonista. Y fíjate, está bien la película, es que haz de cuenta que se trata de que ella es hija de una pareja, sordomuda. Haz de cuenta que su papá y su mamá son sordomudos, y su hermano también, y nada más ella nació bien, y haz de cuenta que ella es la que les hace el paro en su trabajo, ¿verdad? O sea, en todo lo que están ellos haciendo, ella siempre los ayuda a comunicarse cuando no les entienden. Y fíjate que, o sea, está buena, pero con respecto al tema, o sea, sí se me hizo más chida la del, ¿cómo se llama esta? El sonido del metal.
El sonido del metal.
O sea, ya es el mismo tema, o sea, de estas personas sordas. Y como que está más interesante esa historia. O sea, esta también está entretenida, pero me quedo con el sonido del metal. Y fíjate que también vi una película de La Roca. Es la primera vez que me gusta una película de La Roca. Bueno, es que creo que ni he visto muchas de él. Vi la de esta donde sale con Gal Gadot y Ryan Reynolds.
La de Ryan Reynolds. Que creo que fue la película más... No, que supe que fue la película más cara de Netflix de la historia, creo.
Con los puros sueldos, ¿no?
Sí.
Y pues está entretenida, fíjate que sí me... pues más, o sea, por los actores, ¿no? Sí la saben llevar, está buena la... O sea, ellos son... O sea, sí sacan adelante la película los tres. Y la película, o sea, la trama... sí usa muchos clichés de estos de los ladrones y los giros de tuerca, pero pues está entretenida. Creo que por ahí, no sé, creo que yo había escuchado que anunciaron una secuela. Incluso la película sí te deja el final así como que como que te avisa de que van a tener ahí otra aventurilla, pero pues yo ya siento que ya sería ya un alargarle, o sea, como que esta película está entretenida y ya, ahí debería quedar, pero está buena para pasar ahí una tardecilla ahí entretenida.
Uh-huh. Órale. Oigan, fíjense que yo sí también traigo un tema de cómic, pero sí quisiera platicar primero de una película que vi esta semana y que tiene que ver con el tema principal, pero no tanto, pero sí. Fíjense que esta semana me chuté la película, no sé si ustedes la vieron en su tiempo, que se llamaba Acoso Sexual. ¿No la ubican?
¿Es la de Michael Douglas?
La de Michael Douglas, con Demi Moore, que sale bien guapa ahí ella.
Sí. Hermano, no me acuerdo si creo que también comenté algo, porque sí me acuerdo algo que me brincó. A ver, ahorita comento.
Ah, total que la estaba viendo entre semana, un día que estaba escribiendo una de mis reseñas nuevas que escribo ahí en Comentemos Cómics Cabrones de cómics, y total que me puse a... Estaban pasando la película, ya había visto, nunca la había visto completa, pero pues nomás veía el pedo de que... De que es un... Que pues que no quiso tener relaciones con Demi Moore, ¿va? El Michael Douglas. Y o se arrepintió más bien. A medio camino. Y luego nadie le cree que ella lo acosó a él. Porque es la jefa, ¿va?
Sí.
Y resulta que voy viendo que trabajan en una... Que es como una fábrica de computadoras o algo así, ¿no?
Sí, eso es lo que me da risa ver todo... Los programas y todo.
Todos noventeros, ¿no? Sí. Y luego, total que me quedé viendo la película hasta el final, cuando el vato se roba unos archivos, que tiene que usar como unos guantes interactivos o algo así, se hace como un modelo 3D y no sé qué jaladas.
Sí, era la emoción.
Me la curé, esa película de acoso sexual, y dije, ah, chinga, pues, ¿y esto qué tiene que ver con el acoso sexual? Total que me voy enterando que está basada en una novela. Está basada en una novela, y ahí me di color de por qué metió esos temas tan fumarolos. Es una novela de Michael Crichton.
¿Qué ha escrito él? ¿Me suena?
Michael Crichton es el escritor de Jurassic Park.
Ya.
Y entonces dije, ah, chinga, porque es una novela de Michael Crichton. Y que me voy enterando que sí. Y resulta que ahí agarré color, porque en los libros de Jurassic Park también mete un chorro de cosas referentes a eso, justamente a lo de los
tecnología
de que las computadoras y los programas de computadora. De hecho, haz de cuenta que en Jurassic Park el libro se dan cuenta de que los dinosaurios se reproducen, o más bien no se daban cuenta porque ellos se confiaban en el programa. Haz de cuenta que tenían un software. Pero imagínate, en una computadora de los principios de los 90, que decía, te creaban unos y ya decía cuántos dinosaurios tenían, y aparecían 12 velociraptors, pero luego se dieron cuenta que el programa tenía una, no, la secuencia, o más bien la lógica de la fórmula, no permitía que contara más de 12. Entonces al cuate de la computadora se le ocurre volver a teclear la fórmula para preguntar, a ver, dame el número de velociraptors, y luego ya salen que son como 100. Y ahí ya se dan cuenta, va, de que la cagaron.
Entonces, lo que pasaba es que no hacían inventario, ¿no? Yo no contaban los dinosaurios.
Ándale, igual que como te platiqué ahorita, Charly, espera de cámaras.
Ese era el tema, ¿no? La becaria que hacía los conteos, no los hacía, ¿no?
Sí, entonces se cuenta que sí pasó en Jurassic Park, en el libro. Entonces se cuenta que me llamó mucho la atención porque, pues, hace cuenta que son películas noventeras, ¿va? Pero yo fui bien fan de Jurassic Park, y ya ves que ahorita salió el tráiler de la más nueva que va a salir.
Sí.
Entonces se hace cuenta que me acordé de, ah, chinga, Michael Crichton, qué pedo. Y no sé si sepan que ese cuate escribió varias novelas. El vato como que hacía ciencia ficción, o sea, era ciencia ficción obviamente, pero le gustaba meter temas de computadoras, porque también hizo la de Congo, ¿no? No sé si nunca vieron esa película.
Ah, sí, eso sí.
Y ahí sale lo de los láseres con diamantes y todo eso. Que la película se me hace bien mala, así, también.
Bien, pero en esta época fueron películas que, digo, a mí me tocó verlas cuando las estrenaron. Ajá. Y todo el mundo salía de la sala diciendo, no mames, es que qué bárbaro, de verdad que este hombre sabe mucho de ciencia, ¿no? Porque...
Ándale.
El enfoque de sacar el ADN de un dinosaurio de una picadura de un mosquito, pues no mames, eso a nadie se le había ocurrido.
Oye, pero fíjate que decían que las computadoras para descifrar la secuencia del ADN del dinosaurio era la increíblemente alta cantidad de 24 gigas. Ahorita eso ya te cabe en una USB.
O sea que ahorita con lo de la memoria de mi celular, puta, puedo destruir el planeta, ¿no?
Ándale, puedes tener un dinosaurio en tu UCD, Charlie.
Oye, pero es que estás hablando de una época en que siempre para destruir al mundo llevaban un disco, ¿no?
Ándale.
Llevaban un disco y en ese disco tenían toda la información para destruir al mundo. Y creo que eran, ¿cuánto? ¿Eran 2 gigas o 112 megas o cuánto tenían?
Ándale, no, en un disquete.
En un disquete tenías la fórmula para destruir al mundo, ¿no?
Ándale. Entonces sí me llamó mucho la atención porque, les digo, fui muy fan de Jurassic Park. Y también yo leí las novelas de Jurassic Park. Creo que son de las pocas novelas que sí te puedo decir, calaca, que he leído. Las de Stephen King no, va, pero estas sí, las de Jurassic Park sí me las chuté.
¿Y en novelas cuántas sacaron?
Sacó 2 de Jurassic Park, la normal, Jurassic Park, y la del Mundo Perdido, que es la 2, pero tiene muy poco que ver la segunda, es muy diferente.
Oye, ¿y que se llama Juanito y los Clodosaurios?
Ah, también esa me falta. Por eso me da tanta risa ese episodio.
Sí, es buenísimo.
Oye, y fíjate que como dato curioso, el Michael Crichton llegó a tener en el mismo tiempo la película más taquillera, que era Jurassic Park, el libro más vendido, que era el de acoso sexual, pero en novela.
Ajá.
Y la serie más vista, ¿sabes cuál era? Era,
¿cuál era?
ER. La de, él es el creador de esa serie, la de ER, Emergencias, la de George Clooney.
Simón.
¿Y sabes también qué creó Michael Crichton, calaca? Que ese te va a sorprender. Él fue el director y escritor de la película original de Westworld. No sé si sepas que estaba basada en una película, la serie de Westworld.
Ah, sí.
El que escribió la película y la dirigió fue Michael Crichton. Creo que fue la única película que dirigió.
Órale.
Entonces este cuate... De hecho, ¿saben quién es el protagonista de Westworld, la película?
¿En la película? ¿Quién?
Es no sé si vieron la película de ahorita. Debieron de haberla visto porque acabamos de pasar Semana Santa. La de Los 10 Mandamientos. ¿No se acuerdan de la película de Los 10 Mandamientos de este Charlton Heston?
Ya no la he visto últimamente.
Pero te has de acordar del faraón, era un pelón. El que era su hermano, el faraón. Ese cuate es el protagonista de Westworld.
Órale.
Ahí le hace de vaquero. Es un vaquero pelón.
Oye, la escena de cuando baja Moisés con la tabla de los mandamientos ha sido de las más parodiadas, ¿no?
En los Simpsons.
En los Simpsons. Yo me acuerdo que en Casados con Hijos también una vez el protagonista, el Bondi, bajó de un cerro con dos tablas y bien quemado, ¿no? Y que se llevó sus tablas de mandamientos también él.
Y también acuérdate cuando Lisa abrió el mar, pero porque jaló todos los excusados o algo así.
Sí.
Entonces, sí, pero hace cuenta que me dio un chorro de... Cuando me enteré, va, de que este cuate también hizo Westworld. Entonces, pues ahí está la vida y obra de Michael Crichton, ¿va? Que tiene, les digo, esa película de Congo, se me hace malísima. Y el nunca he visto, nunca he leído el libro, pero la película sí se me hace mala. Y esta de acoso sexual, pues estuvo tan mala que da risa, ¿va?
Pues es que son películas de los noventas, ¿no? Las películas de los noventas y los ochentas tienen esa capacidad, ¿no? Eran para un mundo más inocente, ¿no?
Uh-huh. Entonces, sí, como pues, quiera, pues valió la pena ahí chutarse esa película ahí para que la chequen.
Sí.
Wow, muy bien. ¿Algún otro tema que traigan?
No, yo no, porque como bien saben, le he pasado estudiando.
Sí. Oye, Charlie, bueno, si no traen tema, fíjense que... ¿Cómo viste, Charlie, que se murió Neil Adams?
Oye, qué mal, ¿eh? Porque, pues, otro print más que no podré tener firmado, ¿verdad?
Sí, ahí andaba el Tobalín, ahí andaba presumiendo fotos de Neil Adams. ¿No las vieron?
No, esas no las vieron.
Que se fue con el Mr. Pollo a la Conque, fíjate. Los de la Mole se fueron a la Conque a tomarse fotos con Neil Adams.
Pues Neil Adams.
¿Qué fue? ¿Fue un
de Batman? ¿Eh? No, fue un choque séptico, ¿no? Yo supe que fue una asepsia, ¿no?
Ah, no supe de qué falleció.
Yo supe que fue una asepsia, que le dio una asepsis, algo así, ¿no?
Órale, no, ni idea de qué le pasó. Oye, Calaca, estabas diciendo tú que en la serie esta que tuvo Robert Kirkman, dijeron que este cuate peleó un chorro por los derechos de los creadores.
Sí, está bueno ese capítulo, fíjate, lo entrevistan a él y pues dan un recuento de todos los de todo el evento. Y te digo, ahí me sorprendió, o sea, pues, te digo, a mí su dibujo, o sea, nunca he sido fan, no es de que me parezca malo ni nada, sino pues simplemente no, su estilo no me gusta, ¿verdad? Pero, y eso que te digo, que yo escuchaba así como que era muy mamila acá en cuando se presentaba, no sé. Y pues yo ahí lo tenía así en un concepto así, pues así como de pesadillo, ¿no?
Sí.
Y cuando vi ese programa, pues ya, o sea, ya cambió mi perspectiva de él, porque sí, está bien interesante. O sea, empieza el episodio con la historia de Siegel y Shuster, cuando crean a Superman y todo el rollo de que te dicen de que lo vendieron por, no sé, $5, no sé cuánto les dieron. Y que empiezan a, pues que la DC empieza a hacer mucho dinero y pues estos no veían nada y después ya andaban de repartidores y esta cosa. Y que él, por iniciativa propia, él les dice, vénganse, sí pueden reclamar regalías o algo, ¿no? O sea, él se comunicó con ellos y los estuvo llevando, o sea, los ayudó con papeleo y todo esto, todo este rollo legal, y logró que, o sea, que les dieran algo. De hecho, todo fue por cuando salió la película de Christopher Reeve, porque ahí fue cuando se fue a las nubes, ¿no? Superman, de que estuvieron haciendo mucho dinero a partir de la película. Y ya, o sea, él sí les arregló, te digo, se ven entrevistas y papeles, fotos de toda esa documentación, y sí se me hizo chido, o sea, se me hizo chido por parte de él, ¿no? Y creo que a partir de ahí ya empezaron a hacer fundaciones. Ya ves que hay muchas fundaciones para ayudar así a artistas que necesitan ayuda, porque ya ves que pues no tienen seguro allá, creo, ¿no? Todos los artistas de
y son como freelancers.
Sí.
Y el Calaca, viendo el capítulo, decía: amanecer o caso, amanecer o caso. Los pastores a Belén corren presurosos, que ya podían enviar, ¿no? ¿No?
Yori, yori.
Los rotos.
Es que llevan sus patitos rotos, ¿no?
Oye, pobres cuates. Oye, sí, fíjate que cuando me enteré, yo también escuché que... yo sí sabía, ¿va? Que el vato era... pues es que el cuate defendía su chamba, ¿no?
Sí.
Porque por eso dicen que era bien pesadillo, para que todo te cobraba. Pues yo creo que estaba en su derecho, ¿no?
Sí, sí.
Pero luego te quería vender que un chorro de cosas y todo. ¿Quieres que te firme? Págame. Porque siempre les hacen bien... pues es que está gacho que luego los venden firmados y todo eso, va más.
Ándale, sí, precisamente por eso.
Entonces sí, pero fíjate que su obra, yo leí muy, no tantos como yo quisiera, pero sí, su estilo se me hacía bien identificable. O sea, yo sabía cuando era uno de Neil Adams.
Sí, ándale, sí, impuso ahí su estilo, luego se reconoce.
De los 70s, ¿no? Él fue como que el Batman típico de los 70s, ¿o cuál creen que fue más importante que él en esa época?
Pues sí, él, porque haz de cuenta que definió el Batman, ya quitando lo de Adam West.
Exacto. Es más, si hiciéramos un ejercicio y dijéramos, ¿cuál para ti, Calaca, es el Batman típico de los 70s? A ver, Joe, Calaca, voten.
¿El Batman qué? ¿Típico de los 70s?
Sí, el Batman que el dibujante que definió a Batman en los 70s.
Pues él,
pues no hay él, otro. Sí, de hecho, sí, yo nada más conozco a él.
¿En los 80s?
Los ochentas, para mí es Jim Aparo. Sí, y Norm Breakfogle.
Yo me iría por Norm Breakfogle para los ochentas y principios de los noventas, poquito.
Sí, él ya lo pondría ya de principios de los noventas.
Y finales de los ochentas. Y ya de mediados de los noventas, ¿quién fue el dibujante de Batman que lo definió?
¿Cómo se llama? No, fíjate que no conozco tantos de esa época porque es lo de No Man's Land, ¿va?
Sí, es que fueron varios, ¿va? Se estuvieron moviendo muchos artistas.
Sí, yo creo que ahí
sí,
no hubo
tanto. No hubo uno así que se quedara así en la mente de todos.
Ok, ¿y en el 2000?
2000. ¿Cuándo empezaron los nuevos 52? 2010, no, no sé qué.
2010, bueno, 2010.
No, del 2000. ¿Quién estuvo? No, tampoco me acuerdo.
Bueno, ya lo dejamos, editamos toda esa parte de dejamos lo que Dylan hace de los ochentas, y Norbert Fogel y Ian Paro fueron de los ochentas y noventas.
Sí, es que precisamente esos tres que nombras, como que son los más que dejaron la huella, ¿no? Porque por ahí han pasado muchos dibujantes superestrella, el mismo Jim Lee, pero pues solo estuvieron una etapa corta.
Todd McFarlane dibujó portadas e interiores de Batman año 2.
Ándale, sí, se aventó como tres números, creo.
No, tuvo un pequeño paso, pero yo creo que valió la pena. Yo sí me quedé con ganas de que Todd McFarlane dibujara más números, pero pues no se pudo.
Claro.
El McFarlane se aventó muchos números, pero de cómics acá desconocidones ahí en DC, antes de que le dieran chance en títulos grandes.
Hockey Dog, creo.
Dibujó también Invasión, ¿eh? Él dibujó el de la miniserie de Invasión. Él dibujó Yo los Tengo y él dibujaba los ¿cómo se llama? Invasión. La serie original, él la dibujaba, ¿no? Uh-huh. Y los tie-ins, pues, llevan normales. Pero fíjate que sí hubo dibujantes de Marvel que antes de ser superestrellas en Marvel estuvieron en DC. Por ejemplo, Rob Liefeld dibujaba Hawk and Dove.
Era Liefeld, sí es cierto, no era McFarlane.
Y ahí me gustaba mucho su estilo. La verdad es que se me hacía muy bueno para Hawk and Dove y, curiosamente, ahí no exageraba, ahí se veía bastante bien.
Pero ¿sabes qué, Charlie? Dicen que ahí lo cuidaban mucho porque lo entintaba Carl Kessel. Ya ves que él también le tocó Superman a Carl Kessel.
Sí.
Dicen que lo entintaba él y que dicen que él sí le corregía un chorro de a Rob Liefeld.
Sí, pues es que definitivamente el entintador, yo creo que es casi tan importante como el dibujante, si no es que más, ¿no? Digo, hemos visto a lo largo de la historia de los cómics dibujantes como Erik Larsen, que con un buen entintador como Larman, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero pues ya ves ahorita que ya no le gustan usar entintadores con ese de Ant y todo eso, ¿va?
Sí.
Ah, pues ya ni modo. Oye, pues sí, fíjate que con esto de Neil Adams, pues tuvo gacho, ¿no? O sea, yo creo que es bien icónico porque hizo trabajos bien clásicos como, pues, el Batman, ¿va? Sobre todo Batman. Pero también le tocó definir con todos con Denny O'Neill, ¿va? Pero también hizo el Green Arrow, Green Lantern.
Ah, sí.
El de estos, los que eran los luchadores sociales, ¿va? Y también se aventó aparte. Fíjate que, curiosamente, me acabo de chutar un número de Conan que hizo él. Ya lo publicó dos veces Kamite, lo publicó en un hardcover y lo publicó ahorita que están publicando La Espada Salvaje de Conan. Ya van dos veces que se publica ese número, es el de La Sombra sobre Zambola, así se llamó, y se trata de que Conan anda peleando con unos caníbales, y obviamente pues se ve pues ¿saben cuál es? ¿No se acuerdan que subí una foto una vez de un número de Conan donde salía la chava que el cuello estaba así bien raro? ¿No se acuerdan?
Ah, sí.
Ese era de Neil Adams, esa ilustración que dije, ¿qué onda con la anatomía de Neil Adams? Y ahorita sí ya me sentí gacho por andar haciendo eso.
Oye, por ejemplo, ahorita que pusiste el de Superman contra Muhammad Ali.
Ah, que ese es el más
clásico. Ahí sí se me hace chido el dibujo, ahí sí me gustó.
Sí, fíjate que eso, para mí es una historia, y es la clásica. Es que el más importante para él va a ser Batman, siempre.
Sí.
De Neil Adams y Denny O'Neill. Y yo creo que en segundo lugar es el Green Arrow, Green Lantern. Pero el después de esos dos, o sea, es que esos tienen valor dentro de la historia del cómic. Pero dentro de la cultura popular, yo creo que el más famoso de ellos es el Superman Muhammad Ali contra Muhammad Ali. Porque ya ves, hasta lo usó Snyder, ¿te acuerdas? En el corto de...
Sí,
del 75 aniversario de Superman. que sale ahí cuando, que incluso puso una escena de la pelea contra Mohamed Ali, que es clásica, ¿va? Ese look de Superman. Y a mí sí, fíjate que siempre me ha gustado mucho esa historia, porque es así bien, o sea, es un cómic, es algo que solo pasa en un cómic, que Superman contra Mohamed Ali, o sea, boxeando, ¿va? Y sobre todo, como dices, que creo que ya los había platicado una vez, que lo de los extras de la portada, en la portada vienen un chorro de personajes, en la portada y en la contraportada, que es así una ilustración completa, y en el hardcover que yo tengo vienen los nombres de todas las personas que vienen en ese cómic, porque dibujaron un chorro de personajes. Vienen, por ejemplo, sale la Liga de la Justicia, los Metal Men salen ahí también, hasta los Teen Titans están ahí en la ilustración, nomás se ven las cabecillas. Sale Aragonés Calaca, ahí sale.
Ah, también está lejos, órale.
Ahí está Aragonés, está Pelé, Pelé allá, y ¿quién más está? Está Aragonés, Pelé, los Jackson 5, no sé si se acuerdan que una vez les dije que salían los Beatles, no eran los Beatles, eran los Jackson 5. También se dibujan, salen un chorro de, pues obviamente a los que metió Neil Adams fueron a los de DC, mete a él, Denny O'Neill, Bernie Wrightson, ahorita que estoy, ya ven que estoy reseñando Swamp Thing,
ajá.
A Bernie Wrightson y a Lynn Wayne también ahí andan, ¿quién más anda? Paul Levitz, Walter Simonson, salen un chorro ahí.
Oye, y Bernie Wrightson en Swamp Thing dibuja con tanto detalle como en sus tarjetas, porque él sacó una serie de tarjetas de trading cards de Bernie Wrightson, Master of the Macabre, y la verdad tenían un alto grado de detalle sus dibujos.
Yo creo que sí, fíjate que nunca las he visto, estaría bien que me mandaras una imagen de esas tarjetas y te digo, pero sí está muy bien su arte en Swamp Thing, pues él fue el primer dibujante y co-creador. Entonces apenas leí el primer número, Charlie, y entonces ahorita voy a estar checando los que siguen, donde ya salen más monstruos, y ahí te aviso, el arte es garantía, va, pero ahí te aviso qué tal le salen los monstruos a Bernie Wrightson, que nunca lo sé.
Y fíjate checar. Que los pocos dibujantes que el blanco y negro les sienta muy bien, ¿no? Yo he visto sus tarjetas, y créeme que en blanco y negro lucen geniales.
Fíjate que nunca he visto su arte en blanco y negro, lo más coloreado en Swamp Thing.
Ajá.
Entonces, sí necesitaría checarlo, Charlie, pero igual ahí te aviso.
Ok.
Va. Bueno, pues ya, pues hay algo más que quieran agregar de Neil Adams. Pues
no.
Que se recuerde por su trabajo, ¿no? Más que por
otra cosa. Sí, por los chismes.
Ándale. Y pues ya se fue con su camarada Dennis O'Neill también, ¿verdad?
Sí.
Y espero que George, ¿no?
Ah, también anda, bueno, pues ahí sigue el buen George.
Sí, es increíble, ya todos como buitres alrededor de la obra de George, y nadie esperaba lo de Neil Adams, pero bueno.
Ándale, bueno, muy bien. Oye, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal?
Sí, cómo no, por ser Día del Niño, el tema principal son películas de los 80, si no me equivoco, ¿verdad?
Ándale.
La época en que éramos niños. Bueno, tú todavía no nacías, yo.
Pero yo vi por las películas de los 80s, de los 90s.
Sí, pues nos fuimos por el género de películas más inocente que puede haber, y pues son las de los 80s. Inocentes no en cuanto a violencia, ni en cuanto a sexo, ni nada de eso, porque ya tenían sus buenas cargas de eso. Sino
sí,
más
ahorita vamos a comentar.
Inocentes en cuanto a argumento, porque de repente sí tenían unos fallos argumentales que eran grandes como catedrales. Pero bueno, sin más ni más, pues empecemos con el tema.
¿Quién quiere empezar?
A ver, Calaquita, si gustas tú, empiezanos a deleitar con tu gusto cinematográfico.
Fíjate que precisamente hoy vi una película que no la había vuelto a ver desde que la vi en los 80s. Es la de Gremlins.
¡Ay, órale, qué chingón!
Y esa yo la vi, igual como les digo que como teníamos aquí cable, y estaban, o sea, se supone que estaban en el cine en ese momento, y pues yo la veía aquí en el cable, es de cuenta que yo no la vi en el cine, la vi aquí en el cable.
Ajá.
Y en ese tiempo, te digo, pues como yo estaba chavo, aparte de que creo que, pues las veía en inglés, o sea, no las traducían, haz de cuenta que pues yo nomás veía las imágenes, o sea, yo lo que quería ver era a los monstrillos, ¿no? Y entonces, de por sí, sí, ya ves que te digo que me aburría ver a los humanos hablando, O sea, pues de plano no entendía de o sea, qué era lo que estaban diciendo, de qué era la historia, ¿no? Ahí nomás lo que podía entender con las imágenes. Y te digo, o sea, yo nomás me quedé con la imagen de los monstrillos ahí haciendo sus desmanes y pues ya te digo, nunca la volví a ver. Ya no me acuerdo si ya después que me las topé en el 5 o que estaban en el en renta en los videoclubs, no, creo que ya nunca la volví a agarrar. Y ahorita pues me la topé ahí en Netflix y la vi, dije, vamos a verla. Y fíjate que pues igual se me hizo entretenida, no me pareció basura, o sea, siento que sí, pues pasó la prueba del tiempo porque pues no me aburría, no me pareció una porquería. Y como dice el Charlie, traen sus detallitos ahí, pero lo que se me hizo chido es de que así como les digo, yo tenía recuerdos de que eso de que muchas películas me aburrían porque pues yo lo que quería era ver la acción, no quería ver a la gente hablando. Y al ver esta película veo que pasan rápido, ¿no? No la hacen muy larga, sale muy rápido eso de que mojan al guismo y que empiezan a salir los demás monos. Yo pensé que le iban a que se iba a tardar mucho y no, sí, pasa muy muy rápido. Y igual lo que decía ahorita Charlie, ahorita que la veo, me sorprendió ver que, o sea, que sí traen su carga de violencia, ¿no? O sea, te digo, yo la vi de niño y pues yo, para mí fue divertida, entretenida y todo. Y ahorita me saca de onda de que hay una secuencia en donde está la mamá del cuate al que le regalaron el monillo y que está ahí sola en la casa con los monstruos verdes. Y pues se empieza a descontarlos ahí, la señora así toda violenta de que a uno que anda husmeando así como en una licuadora, ahí lo muele, ¿no? Y ahí se ve todo como lo muele, a otro lo apuñala con un cuchillo de cocina, a otro lo mete al micro, lo explota, o sea, sin saber, así como ahorita de lo que se quejan mucho de las películas, ¿no? Que se quejan mucho de violentas y pues uno vio mucha violencia de niño y sin saber, o sea, pues no sé si inocentemente ahí nomás las veías y no sabías que estabas viendo acá violencia extrema. Y
bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Calaca? Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que yo creo que nos remitimos al libro de Seducción de lo Inocente. Acuérdate que cuando los cómics fueron perseguidos por un libro que publicó un doctor, Whitman, decía que era el libro Seducción del Inocente y hablaba que los niños, por ciertos influjos, por ciertas influencias externas, podían detonar a ser criminales, y que incluso en esa época de los 50s, uno de los editores de cómics más importantes, que era precisamente el de la revista Mad, William Gaines, fue a testificar al Congreso de Estados Unidos y que dijo que la verdad que él no pensaba que la juventud fuera tan endeble mentalmente como para que por ver una película, por ver un cómic, se volviera criminal, ¿no? Y a lo mejor es lo que se le está olvidando ahorita a la gente, ¿no? Que los niños, pues al final del día no van a volverse criminales por una serie que ven, por una película, por un cómic, ¿no?
Ándale, te digo, yo ya ni me acordaba de esas escenas, o sea, ahí se me, o las pasé por alto, o pues nomás las vi así, pero pues no me maleducó.
Vale. Oye, ¿y en Netflix no te ofrecieron con Ghoul congelado?
Por allá. No.
Es una cosa genial de los Simpsons, ¿no? Cuando parodian esa escena de cuando va a comprar el abismo, ¿no?
Ándale. Pero esa no está en Netflix, está en Disney Plus, el con Ghoul congelado. Ah, no, en Star Plus.
Sí, es. Fíjate que lo curioso de Gremlins es que esa película, en esa época, si tú ibas a Videocentro, no la encontrabas en infantiles ni en familiares, estaba en terror.
Sí, de hecho sí lo sentí ahorita, dije, pues esta película se supone que es lo que trata de ser, ¿no? Una película de terror de que andan ahí, cómo te la manejan todo, que al principio nada más se ven entre sombras y luego ya salen y andan matando gente, o sea, se andan ahí lanzan volando a ancianitas de sus casas y toda la cosa, o sea.
A la de la silla de ruedas, ¿no?
Ándale.
La del elevador. Ey. Fíjate que yo tengo rato que no la veo, la otra vez estaba viendo la 2.
Oye, sí, eso les iba a preguntar, que yo me acordaba que que había salido la 2, pero ya no la recuerdo bien la trama. Creo que sale una Gremlin mujer, ¿no? Una
sí.
O se viste, o es uno que se viste. O qué,
sí, bueno, sí, de hecho sí.
Y es uno que
se... Haz de cuenta que llegan a un... El vato, el morrillo, trabaja en un canal de televisión. Y llega el Gizmo y pues igual lo, le dan de comer y se moja. Y salen los Gremlins. Pero tienen... Es como una compañía monopolio. Entonces ahí mismo tenían laboratorios de así de experimentos. Y se meten los Gremlins y se hace uno eléctrico. Con un efecto bien ochentero. Y uno se hace bien listo. Y pues el que dice es el que se vuelve... El que se vuelve mujer y uno se vuelve, uno le salen alas y todo. Entonces, sí, esa la, ya estuvo muy chafa la segunda. Yo creo que nomás da risa la esa película, más que miedo. Ajá. ¿Qué más, Charlie? Fíjense que yo traigo una.
A ver.
Que hace poquito me la escuché en Cobra Kai.
A ver.
¿No se acuerdan que se van a ver? En Cobra Kai sale que están los chavos y dicen, oigan, van a poner una película en el autocinema. Es una película vieja que se llama Bloodsport. No.
Ah,
¿no
es la de Van Damme, ¿verdad?
La de Contacto Sangriento de Jean-Claude Van Damme. Y yo me pegó, ay, en la ruquez. Que los pinches morrillos dijeran que era una película vieja, ¿va?
Eso
sí. Y no sabía ni qué pedo, nunca la habían visto. No, esa película de Jean-Claude Van Damme fue la que lo hizo famoso.
Sí.
Es de que va al torneo de karate en China, que es el comité de full contact, bien acá, bien clandestino, que creo que están en la frontera de China y Taiwán cuando todavía no eran un país. Y pues va, que son varios que van de varios estilos. Va Jean-Claude Van Damme, que es karate, va un sumo, va uno de qué es el otro, de así como kickboxing, y su amigo, el
amigo que es como de lucha libre, o que es,
sí, algo así, como de pelea callejera, algo así. Ese es el que sale, el amigo, va, y le toca pelear con el de Corea, va, que es uno que según que ha matado un chorro, va, y que es una historia real, supuestamente era una historia real, pero puro pedo. Es, se descubrió que el vato, el en el que está basada la película, que es un cuate que se llama Frank Dux, que eran puras mentiras, que nunca se pudo probar nada, ¿verdad? Que había participado en ese torneo ilegal y todo eso. O sea, en su momento sí quedó muy así como, muy, para la película, así como muy fantasioso, pero nunca pudo demostrar nada del cuate. Pero como película, es una película que se me hace muy, muy chida, de acción clásica de los 80s.
Esa
de,
yo sí la vi muchas veces.
Yo hasta la fecha la sigo viendo, la siguen pasando y la sigo viendo. De las pocas que me la chuto cuando salen en español. O sea, yo me la sé en español. Y todas las frases y bien ochentera. Sale este, ¿sabes quién sale? Forrest Whitaker, el negro. Ahí sale cuando estaba bien chavo. Ya traía su ojito volador. Ahí anda. ¿Sabes en cuál otra salió él? Pero en los 90s, en la de Especies. ¿Sí te acuerdas de la película?
Ah, sí, sí, también me acuerdo.
Que todos nos acordamos de esa película, ¿va? ¿Quién sabe por qué?
Oye, no, es que yo me acuerdo que cuando la anunciaron esa, decían que iba a estar muy chida, que iba a estar al nivel de Alien y no sé qué.
Ajá, no, a mí me gusta más que Alien, ya saben por qué.
Sí. Tiene
motivos para que te guste más, ¿no?
Y ahí sale también Forrest Whitaker, le hace como de un vato que tiene como poderes psíquicos o algo así. Cuando andan rastreando a la chavilla, él tiene como poderes psíquicos y no sé qué. Y ahí, pues, ya ves que luego creo que ganó un Oscar, ¿no? O algo así, o lo nominaron.
Sí.
Pero no, esa ahí estuvo cuando tenía que sacar la papa. Entonces, esa es la que yo digo, Contacto Sangriento. ¿Tú, Charlie?
Ah, yo les quiero hacer una pregunta, porque mi película va dirigida a eso. ¿Los talibanes son amigos de Estados Unidos o son sus enemigos?
Ah, pues depende de la época.
Sí,
ya sé cuál vas a decir.
Sí, resulta que en los 80s, en una época mucha más inocente y mucha más simple, hubo una época en que Rambo fue a pelear con los talibanes hombro con hombro contra los rusos, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de que, cuando estaban grabando esa película, estaba muy preocupado. A Sylvester Stallone le entrevistaron y él dijo que estaba muy preocupado porque por ahí había rumores de que la película se desarrolla en Afganistán. y los rusos habían invadido Afganistán. Cosa rara, ¿no?, que los rusos invadan algún país. Pero bueno, resulta que Sylvester Stallone mencionó en una entrevista que estaba preocupado porque los rusos iban a dejar a Afganistán, que ya habían, iban a dejar la invasión atrás. Y él le preocupaba porque su película trataba de que Rambo iba a ir a pelear a Afganistán, iba a pelear hombro con hombro con los kurdos, con los talibanes, perdón, ¿cómo ves? Y pues es un dechado de escenas buenísimas, ¿no? Bien típicas de los 80s, donde nos demuestran que no importa que el enemigo tenga cientos y miles de balas, que tenga helicópteros ametralladoras, Rambo los puede derrotar hasta con un arco y una flecha. Así derribó un helicóptero. En una de las escenas más clásicas de las películas, ¿no?
Oye, pero fíjate que cuando se termina esa película dice: este filme está dedicado al valiente pueblo de Afganistán.
Sí.
Yo creo que se arrepintieron años después de haber hecho eso.
Pues sí, de hecho, porque pues es testimonio de algo que pasó, ¿no? Digo, al final del día, pues históricamente todos sabemos que los talibanes fueron entrenados por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En técnicas de guerra de guerrillas y que les enseñaron a hacer todo con lo que les iban a, todo con lo que iban a pelear contra ellos años después, ¿no?
Fíjate que yo hace años vi un documental sobre los intentos de asesinato de Estados Unidos a Osama Bin Laden. Y sí te dicen que batallaron un chorro con los afganos, porque por ejemplo los contrataban como mercenarios y estaban así en la pelea y se ponía el sol y se iban, porque era como trabajo de oficina, nomás iban de tal hora a tal hora, ¿va? Si se llegaba la hora de salida, sonaba como en los picapiedra el silbato y se iban.
O sea que podría estar a media balacera y sonaba el timbre de salida, ahí nos vemos, ahí te quedas, ¿no?
Sí, va, hasta la otra semana. Sí, fíjate, si era viernes hasta el lunes y todo eso, ¿va? O sea...
Sí, si me vas a pagar horas extras, pues órale, pero firma mi tarjeta, ¿no? Andale.
Sí, dicen que por eso batallaron un chorro, que varias veces se les peló por eso, que los ama. Oye, Charlie, pero por ejemplo, ahorita que mencionaste la primera peli, digo, la tercera de Rambo, sí. A mí la que se me hace muy chida es la primera.
No, ¿cómo ¿no? crees? La primera, la premisa que tiene es el oblígame perro, ¿no? Esa es la premisa. En eso puedes definir toda la película, ¿no? Vete de mi pueblo, no, oblígame perro, ¿no? Es toda la película, ¿no?
Sí, pero eso está basado en una novela.
Pues sí, pero pues no, yo siento que no, esa película pudo haber sido hecha con ese meme y hasta ahí quedaba, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa con Tron? Cuando un necio se encuentra otro más necio, Rambo 1, ¿no?
Pero, fíjate, tú, Calaca, ¿a ti qué te parece la primera de Rambo? No sé, ¿a poco no se te hace mejor que las otras?
Es que, pues es que prácticamente es la que más recuerdo, fíjate, también sí. Esas no las vi muchas, como que no les di muchas vistas, pero ajá, la primera es la que sí se me quedó más.
Es que cuando te pones a analizar la trama, Charlie, pues esa de Rambo 3, ya ves que hasta lo van a buscar aquí a Tailandia y todo eso, que hasta la parodió Charlie Sheen en la de Hot Shots, esa de cuando pelean con los bastones y todo eso,
sí.
Y la 2, pues es que va a tomar fotos y se enamora de la chinita y le matan la chinita, va Rambo, pero sí. La 1 es una historia que tiene un chorro de desarrollo del personaje, o sea, ahí ves como el cuate... Como pues el vato lo rechazan por ser soldado de Vietnam, va, la clásica historia que todos conocemos. Y cómo tiene los traumas de la guerra, va, de cuando ve que lo cortan y todo, va.
Sí.
Y pues se hace cuenta que ahora sí que, como dices, es que sí está el oblígame perro, va, de que pues los se pasan de gandallas con él, pero pues no pensaban que les iba a responder.
Sí, aunque de hecho el tema de los exsoldados y sus traumas, pues lo hemos visto en series y en más películas, ¿no? Incluso acuérdate que en Los Años Maravillosos hay un capítulo cuando el amigo de Wayne regresa de la guerra, ¿no? Precisamente también de la guerra de Vietnam y ya no regresa normal porque incluso va con ellos a un evento escolar después de haber regresado de la guerra y en algún momento se les desaparece y lo encuentran en el campo de fútbol nada más con su trusa y con su ropa doblada enfrente de él, ¿no? Como yo creo que ya había sido capturado por los vietnamitas y que quedó con ese trauma, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, pues ya ves que hasta la fecha siguen sacando temas de esto, de los traumas que tuvieron, ¿no? Los soldados y ahorita en las guerras actuales también, cómo quedan traumados.
Sí.
Pero pues haz de cuenta que Que pues ese es la prueba, ese de Rambo. Y ya ves que salió la película, también la de Tom Cruise, la del 4 de julio, ¿sí saben cuál es? Donde se queda en silla de ruedas. Sí. Pues es de lo mismo, haz de cuenta. Nomás que ese sí fue real, creo, el caso. Sí. Pero pues haz de cuenta que sí es factible lo de Rambo a la primera, ¿no? Aunque digas que Oblígame, perro.
Sí, bueno, Vietnam fue un verdadero pertinero para películas, ¿no? Digo, de ahí salió la película de Pelotón, salió la de Buenos Días Vietnam, entonces pues sí, nos da buenas joyas, ¿no? Al final del día, pues bien explotado ese tema, nos dio buenas joyas, y pues en algún momento algún amigo me hizo el análisis de la película de Rambo y decía que más bien era una crítica social de cómo trataba el pueblo de Estados Unidos a sus soldados, ¿no?
De hecho, sí, de hecho lo dice al final, que dice que regresaron y lo llamaban asesino. De hecho, hasta sale en eso en Preacher. ¿No te acuerdas en el primer tomo?
Sí, sí, sí.
Cuando se conocen el papá de Jesse y la mamá, que la mamá le escupe. Ahí, pues, ¿sabes? Todo eso siempre ha existido. Ahí, yo por eso digo que es mejor la 1, pero pues la 3, pues como dices, es bien parodiada.
Sí, no, la 3 de repente es tan mala que es divertida, ¿no?
Ándale, sí, pero ahí está la trilogía de Rambo también de los 80s.
Sí, y que ya después de eso derivó en una serie de caricaturas, en una serie de dibujos animados.
Ah, sí, está bien aburrida.
Y en una línea de juguetes, ¿no? Lo hicieron tipo G.I. Joe a Rambo, y tenía ahí un comando, el estaba a cargo de un comando, ¿no? Y peleaba contra un general.
Uh-huh.
Y tenían armamentos, vehículos, helicópteros, un montón de cosas, ¿eh? Cantidad de cosas.
Órale. Nunca la vi, pero dicen que estaba bien aburrida.
E incluso también tuvo su cómic, lo publicó Viz.
Ah, también dicen que... Creo que nomás lo compraron porque ahí venía el de... Ah, no, era el de Robocop. En el de Robocop es en el donde venía el de Punisher o algo así.
Ah, sí, sí.
Pues fíjate que yo compraba el cómic de Robocop, que el que publicaba Viz, estaba muy bueno, ¿eh? ¿Sí? De verdad, detenido. Sí, tenía también argumentos y dibujos de Frank Miller.
¿Neta era el de Frank Miller?
Sí, de verdad, o sea... No tenía, o sea, había historias que sí estaban bien piteras, pero tenía otras verdaderamente buenas. Y lo malo es que tuvo una duración muy corta, duró creo que 23, 25 números por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Un poquito, pero sí realmente estaba entretenida la historia, ¿no? Era como, la manejaban como en un futuro de repente como raro, así como posapocalíptico.
Sí, todavía sí, pues el de Robocop.
Ajá, todavía tenían servicios, pero... pues había huelgas de repente de policías, cosas así, ¿no? Y era un cómic que manejaba una crítica de las clases sociales, porque mucho de la temática era que había gente que no tenía nada de dinero y había güeyes que eran multimillonarios, pero también había muchos criminales de cuello blanco en las historias de Robocop. Ajá. O sea, había todo, había terroristas, criminales de cuello blanco, de todo.
Claro. Sí, o sea, te digo, también Robocop, que tenemos pendiente un episodio de Robocop donde va a venir Marshall. Saludos a Marshall.
Muy bien.
Ah, entonces, sí, o sea, también Robocop es de los clásicos ochenteros, pero pues, sí, te digo, habrá que dedicarle un episodio completo.
Sí.
Va. ¿Cuál otro te acuerdas, Calaca, de los 80s?
Fíjate, hay muchos entre los clásicos, ¿no?, de Volver al Futuro y todas esas. Fíjate que hay una película que yo me acuerdo que me gustaba mucho verla también en esa época. La de... ahorita ya ni me acuerdo, o sea, ya no la volví a ver. La vi muchas veces en su momento, pero ahorita ya no la volví a ver. No sé si ustedes vieron una película de esa de Michael Jackson, ¿cómo se llama? Moonwalker.
Ah, Moonwalker. Y... Que eran cortos y luego la historia principal, que se volvía un Transformer o algo así, ¿no?
Sí, es que era lo que me gustaba, que era la innovación, ¿no?, de los efectos especiales. Para mí era muy impresionante, pero pues era puro stop motion, ¿no? Y eso que dices del último que se convierte en un robotzote, eso sí ya no me acuerdo cómo lo hicieron, pero yo me acuerdo que en su momento me llamaba mucho la atención verlo porque me gustaba ver todos esos efectos especiales. Y yo ya después, creo que un día me la topé en la tele, pues ya tiene rato también, pero ahora sí ya pude ver los efectos estos del que te digo del stop motion, y ahora sí ya se me hizo muy muy chafa, ¿no? Pero sí la recuerdo con cariño, que, o sea, en ese momento sí me apantalló. Me gustaba mucho verla, pero ya ni me acuerdo de qué era la trama, o sea, qué andaban buscando o por qué los andaban persiguiendo, pero en su momento me pareció muy, muy entretenida, al igual que esta también de la de Roger Rabbit, no me acuerdo si también era de los 80s o ya fue de principios de los 90.
No, creo que sí, de los 80s.
Sí, también pues esa, sí me acuerdo que también esa me gustaba mucho verla.
Roger Rabbit yo creo que envejeció bastante bien, la verdad todavía es una joya, ¿no? Es muy buena.
Sí, sí, andalo, falleció, o sea, sí, la historia se va a venir.
Y fue innovador, ¿o no? Fue muy innovadora en el sentido de que veías a Bob Hoskins interactuando con los personajes, ¿no? Las
caricaturas.
Y lo realmente innovador y lo que a todo mundo emocionó fue ver a Warner con Disney juntos, ¿no?
Ándale, sí.
que el trato creo que era que tenían que salir el mismo tiempo el Mickey Mouse y el Bugs Bunny.
Incluso ilusamente cuando la sacaron, todo mundo hablaba de que seguramente ahora las caricaturas iban a salir mixtas, que iban a salir los de Walt Disney y los de Warner Bros. Juntos.
Ajá.
Sí.
No, yo siempre vi puras de Warner. Creo que ya lo traían en el ADN. De DC, iba. DC, Marvel. De Disney y Warner. No, siempre, yo siempre he visto puras de Looney Tunes.
Sí.
De Disney no me acuerdo haber visto alguna vez alguna.
Yo he visto de los dos, Pues digo, ya traigo el gen de leer Marvel y DC, ¿no? De los dos, pues también. Eso, pues, ¿qué te puedo decir? Yo leo hasta Carmen Trotter.
Ándale, saludos. Oye, fíjate que...
Que respeta a los difuntos.
Ándale. Oye, tú, Calaca, fíjate que a mí una secuencia de esa de Moonwalker que me gustaba mucho era la de... Era una canción que se llama Leave Me Alone. Que la secuencia, que ahí la traigo de hecho en el celular esa rola, pero porque en la película, si no mal lo recuerdo, era una secuencia donde corre una carrera, se disfraza
de conejo.
Stop motion. Y luego también tiene una carrera, ¿no? Creo que es contra el conejo, ya ni me acuerdo.
Es que lo van persiguiendo dos gordos en unas motocicletas, ¿no?
Sí, y luego se disfraza de conejo y luego baila con el conejo. O sea, eso sí,
el disfraz como que toma vida.
Ándale, esa. Y esa canción la tengo en el celular de Michael Jackson.
La película. Los de las motos son personajes icónicos de la cultura pop de Estados Unidos.
Sí,
¿no?
Los gordos, ¿va? Salen en varias partes.
Sí.
Creo que eran luchadores, incluso salen en un capítulo de Los Simpson cuando están en un juicio y mandan a llamar de nuevo a todos los testigos sorpresas y viene Rad Borgori en los gorditos en las motos, ¿no?
Ah, sí, me acuerdo de haberlos visto ahí.
Sí.
Y fíjate, esa sí me acuerdo, pero te digo, sí, al final se trata de que es el típico villano, que es un vato muy malo, ¿no? Y hasta meten el video de Smooth Criminal, el de la Yuwaki, ¿te acuerdas?
Sí, sí, antes.
Dentro de la historia y todo eso.
Anda con unos chavitos, ¿no?
Sí, con unos niños.
Pero esa película fue un hit, ¿no? En su época fue un hit por todos los efectos especiales que tenía, que en esa época eran muy novedosos. Incluso derivó en un videojuego de arcade muy bueno, donde lo podías jugar, creo que con 4 personas al mismo tiempo, y cada uno manejaba su propio Michael Jackson, y la única diferencia era el color del traje, ¿no?
Uh-huh. Órale, ese no.
Y de hecho, fíjate que a mí me desesperaba cuando la pasaban.
Ajá.
Porque pues no tenía la secuencia de una película, pues como les digo, eran puros videoclips. Y luego ya hasta el final era la historia de esta, ¿va? Del Michael con los niños, que ya ahorita ya no es tan correcto eso de Michael Jackson con niños, ¿va?
Ándale, ahorita ya no lo permitirían.
¿Y el videojuego no lo jugaron?
No, nunca, no lo recuerdo.
Era muy bueno, era un juego de beat 'em up, o de ataca a todos, y era de plataformas, entonces tenías que ir rescatando niños que tenían presos los malos, y venían ellos en trajes o de gángster, de traje o de policías. Y el especial de Michael Jackson era que cuando lo ejecutabas tenía dos diferentes. Uno, daba un concierto y todos se ponían a bailar, y cuando Michael Jackson daba el giro explotaban los malos. Y luego el segundo se transformaba en un robot gigante y empezaba a dispararles a todos.
Esa es la de la película, ese es lo que sale ahí, sí. Es un robot.
Sí.
Que empieza a gritar y no sé qué porque le disparan o algo así, me acuerdo. Bien raro. A mí sí me impresionaba el robot.
Sí.
Oye, fíjense que yo también esta semana me chuté otra película ochentera que también me gustaba mucho. Charlie, tú ya sabes cuál es, Charlie, porque es un cómic del que hablamos mucho aquí. De un cimerio.
Ah, la de Conan.
La de Conan, la que lanzó al estrellato a Arnold Schwarzenegger.
Oye, ¿qué? ¿Casi no habla?
Pues sí habla.
Yo pensé que casi no tenía diálogos.
Pues sí, pero tiene su acentote, va. Fíjate que esa película, que es de 1982, como siempre le cortan un chorro de escenas, porque por ejemplo hay una parte donde se echa una bruja, ¿va? Que como era prostituta, todo eso se lo cortaban, porque era bien impresionante. Y me acuerdo que ahí te ponen el origen de... Que de hecho ni es el origen de Conan, que le matan a los papás y anda persiguiendo al rey serpiente, que es Tulsa Doom. ¿Sabes qué actor es el villano? Es el James Earl Jones, el negro, el papá de el rey en la de El Príncipe de Nueva York.
Sí.
Ese cuate, que era la voz de Darth Vader. Todavía no se muere él, todavía sigue vivo. Todavía es la voz de Darth Vader. Entonces, pero ahí sale así bien, bien rudo, con el pelo largo y todo, tipo He-Man. Y se convierte en serpiente y es un hechicero, ¿eh? Pero el chiste de la película, ya cuando la analizas, sí se nota que... De hecho, esa película la hicieron por el éxito que tenían los cómics, no por otra cosa. O sea, y ya cuando la estuve viendo esta semana, que está en YouTube completa, sí me quedé pensando de que no, aquí la historia la armaron con las patas. Le quieren meter el origen, le quieren meter... que se vuelve ladrón, pero luego le dan una misión, y luego en la misión, falla la misión, luego quiere venganza, o sea, le meten un chorro de, como que de tramas, que al final, ni cuenta te das porque la ves como una película de acción al final, pero yo creo que tuvo muy buena aceptación porque lo que decías ahorita de Gremlin, tiene un chorro de violencia, hay descabezados y todo, al final le corta la cabeza al Tulsa Doom, al malo, y la avienta así, la chompa, y por eso cuando sacaron la segunda película, la de Conan el Destructor, que la grabaron aquí en México, le rebajaron un chorro la violencia, le meten chistes y todo en la segunda, sale una chavita que es una princesa y todo eso, ya muy rebajada la violencia, de hecho creo que por eso ya no sacaron una tercera de Conan. Pero esa película se me hace buenísima, la primera, o sea, a pesar de todo lo que les digo, va, tiene muchos errores que... Lo que platicaste, Charlie, al principio, que te das cuenta que tienen un chorro de detalles, pero pues es lo que había. O sea, ya ahorita lo ves con el pasar de los años, pero como quiera tienen un chorro de detalles, pero las disfrutas, ¿no? Porque es lo que te tocó, esa de Conan. Yo creo que es de mis películas favoritas de Arnold Schwarzenegger. Esa de Conan el Bárbaro. ¿Cómo ven?
Muy bien, muy bien.
¿Tú, Charlie?
Película. Pues fíjate que una de mis placeres más culposos que tengo es Indiana Jones. Y particularmente la de Los Cazadores del Arca Perdida. Es una película que realmente me llevó a gustar mucho cuando era niño.
Ah, buenísima.
Sí, buenísima. Tiene unas escenas y unos gags impresionantes, ¿no? Por ejemplo, la escena en que comen la gelatina que está dentro de la cabeza de un mono, ¿no? La gelatina de limón, que ahí dicen que son sesos de mono, ¿no?
Ah, pero esa es la de, ¿cómo se llama? El Templo de la Perdición.
Ah, sí, perdón, esa es la que quería decirles, la del Templo de la Perdición, ¿no? Y realmente, pues, es una película, pues, interesante, ¿no? Tuvo, por ejemplo, la escena de los insectos me pareció particularmente buena, ¿no? Cuando se mete y es una cámara llena de insectos, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Sino que pensaban que estaban tronando sobre galletas o que era un piso muy terrenoso, y cuando se dan cuenta que estaba lleno de insectos el piso, ¿no?
Sí, fíjate que yo creo que esa fue la primera que vi de Indiana Jones, la del Templo de la Perdición, y es de las más parodiadas, más que la primera.
De hecho es la primera también que vi yo, ¿no? Porque por edad pues no me tocó el estreno de Los Cazadores de la Arca Perdida, esa ya la vi muchísimo después.
Ajá, sí. Órale.
Y de hecho, pues hasta salió parodiado en la revista Mad, lo recuerdo perfectamente bien, ¿no? Porque ahí se llamaba Yucatán Pérez, en lugar de Indiana Jones.
Ahora, en la Mad de México.
Sí, en la Mad de México le llamaban Yucatán Pérez. Y ya despuesito, en los 90s, cuando parodiaron de nuevo Indiana Jones, le decían Indiana María.
Ah, órale.
Sí. Y pues resulta que ahí decían que cuando estaba en la escena de los sesos de mono, dice, bueno, en México comen tacos de sesos, aquí lo comemos directo, ¿no?
Ándale, sí, también. Pero fue en el MAD, Charlie.
Sí.
No fue en el Video Risa o en otro.
No, fue MAD. No, fue en Mad en México, que yo creo que esa revista tiene su chiste porque pues los dibujos eran de la revista Mad original, pero yo creo que los chistes eran muy tropicalizados aquí a México, ¿no? A lo mejor, y ni siquiera la traducían al 100, ¿no? Era muy tropicalizada.
Sí, y tenías que tener muy fresca la película.
Y aunque fíjate que tiene la particularidad de que estaban también hechas las sátiras, que con que hubieras visto la película te acordabas de las escenas cuando veías los chistes que ponían de ella, ¿no?
Ándale, sí.
Y tenía, esa revista tenía la particularidad de encontrar los huecos argumentales y reírse de ellos, ¿no?
Fíjate que yo esas películas nunca las he visto. Yo lo que... Todo lo que sé de ellas es precisamente por el MAD o Video Risa. O sea, sí. Ya sé de qué se tratan. Siempre que hay referencias, guiños en otras series o películas, yo luego identifico que es sobre Indiana Jones.
Indiana Jones.
No la haya visto porque los vi en otro lugar, ¿no?
Sí, así suele pasar.
Es que MAD es un referente, ¿no? Y tenía chistes buenísimos. Me acuerdo cuando vi la parodia del Exorcista, en la escena donde va el médico y analiza a Reagan. Le dice a su mamá, oye, yo creo que tu hija tiene bronquitis. Y dice, ¿cómo que tiene bronquitis? Dice, ni se la pasa echándole bronca a todo el mundo, ¿no?
De hecho yo tengo esa la parodia del Exorcista.
Es buenísima.
Ahorita la voy a checar, no, ya me no la he checado. Es que fíjate que a lo mejor va a sonar como medio blasfemia cuando tengamos el episodio de Matt. Pero a mí el que me da más hueva son los chistes de las películas.
No, sí, son buenísimos. Hay uno donde... Sí, ese chiste del Exorcista tiene puras joyas, porque hay una parte también donde le dice, oye, tú te vas a morir allá arriba. Y dice, no le digas eso, mija, no ves que es astronauta, ¿no?
Porque, por ejemplo, fíjate que... Es que, Charlie, también acuérdate que yo estoy juntando las MAD actuales.
Ajá.
Que son puro como tipo lo mejor de MAD. Ya no sacan así de material actual, sino que son puras como temáticas.
Sí.
Y por ejemplo, en la de Halloween salió con portada del Exorcista. Sí. Y es donde, Chicalaca, es donde viene la historia esta que me platicaste, que era la primera. El primer cómic que salió en MAD. Yo lo tengo en esa edición, ahí viene. Es una historia de un fantasma. Y ahí viene la del Exorcista. Y te digo, a mí lo que me desespera es que, por ejemplo, hace más de un año salió la de Espías, que era como que este bimestre en MAD vamos a hablar, va a ser especial de Espías. Y yo pensaba que era puro Spy contra Spy, y no. No, aparte de Spy contra Spy pusieron pues lo de Aragonés, que haya hecho de Espías, y pusieron parodias de las películas de James Bond.
Ay, qué buena onda, eso está genial.
Pero es que yo casi ni me acuerdo, pues ahí están en el Prime. Yo ya las vi todas, ¿va? De hecho, todas las películas de James Bond ya las he visto.
Ajá.
Pero como quiera, para andarme acordando de la de, por ejemplo, la de Moonraker, la de cuando va al espacio James Bond. Entonces dije, ay, para andarme acordando de esta película, para entenderle los chistes, como que qué hueva.
No, pero no necesitas haberla visto. Yo, por ejemplo, la del Exorcista. Cuando está.
Esa sí, Charlie, porque la Exorcista es una película universal.
Pero mira, por ejemplo, cuando. Es que no necesitas ni haberla visto. Cuando están en el lugar de arqueología, llegan con el padre Carras. Con el ¿Es Carras o cómo? No.
¿Pero cuál es? ¿El viejito?
Sí, el padre viejito.
Es Merrin.
El Merry. Y llega uno de los trabajadores y dice, mire, encontré esta estatua. Y dice, qué bien, dice, es una estatua de un demonio sumerio. Y dice, ¿qué más encontraste? Dice, esta caja de cornflakes, pero ya estaban duros. Dice, venía adentro.
A ver si los checo entonces.
Y estaba, pues es un chiste buenísimo, que venía la estatua de pasos, unos cornflakes, ¿no?
No, ya me convenciste, ya la voy a checar, ahí te aviso.
Sí, la verdad sí tiene buenos chistes, ¿eh? De los mejores que he visto, los más finos y los más burdos, pero los mejores de repente.
Es que, por ejemplo, en cada diálogo, cada viñeta era un chiste, ¿verdad? Por sí solo.
Ajá. Sí.
Sí, te digo, de repente me da hueva, porque por ejemplo también hubo una de viajes en el tiempo.
Ajá.
Y ahí venía la de Volver al Futuro, entonces esa sí está chida.
Sí.
Pero luego venía de la serie de... El túnel del tiempo, ¿cómo se llamaba? Había una serie, no se acuerdan.
Creo que sí.
Y yo dije, nah, esta ni me tocó, ni le voy a entender, ¿no?
Pero son muy buenas, yo, de verdad, Están tropicalizadas. Las versiones de aquí en México están tropicalizadas. Ajá. y yo creo que no tienen el 100% de los chistes norteamericanos porque no tenemos el mismo humor, pero sí está muy bueno. O sea, hay un episodio del Shrek y de la revista donde están el Shrek, el burro y todos esos personajes que están con los de Star Trek y van en el Enterprise, van viajando en el espacio y los atacan los Klingons, pero en lugar de atacarlos con rayos y con misiles y con todo eso, les hacen un ataque sónico, les envían la canción de la mesa que más aplauda a todo volumen. ¿No? Y están, no mames, ya llevamos 2 horas que nos la están poniendo esta canción, ¿no?
Pero pues ya ves que... No, pero Charlie, pero acuérdate que yo tengo la mate en inglés.
Sí, claro.
Ah, necesitaría buscar de esas, de las en español, de las antiguas.
No, si las encuentras, cómpralas, son buenísimas, ¿no? Y de verdad, yo creo que nos salimos un poquito del tema, pero yo siempre soy defensor de la revista Madre. Me acuerdo que, por ejemplo, en la época que invadieron Irak, la revista Mad publicó el ajedrez de Irak, donde en el país de Irak lo volvían tablero de ajedrez y tenían a Condoleezza Rice, tenían al jefe de la, o sea, tenían a los generales norteamericanos que estaban en esa época y a George Bush, y del otro lado tenían a todos los iraquíes, ¿no? Y tenía las instrucciones de cómo jugarlo, como si fuera un juego de adiveras. Y llegaba un momento en que decías, no, pero pues te vas a dar cuenta en algún momento que este juego es totalmente ridículo y que no tiene sentido, como la guerra, ¿no?
Órale.
Sí.
No, como quiera, acuérdate que vamos a tener nuestro episodio de Matt, que yo creo que ya hay que darle velocidad a eso también.
Sí.
Hay que programarlo próximamente.
¿Es verdad, Calaca?
Sí, va a estar bueno.
Sí. Hasta los anuncios, cuando sacaron también su colección de figuras de los dictadores favoritos del mundo, también estaban llenas de detalles, ¿no? Y por ejemplo, Ho Chi Minh, que tenía un problema de retención en la vejiga, su figura venía orinada. Venía con su uniforme blanco, pero sí se veía su mancha de que venía orinado el güey. Y son esos detalles que cuando has leído algo de historia, pues no mames, te cagas de risa porque le entiendes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues ya nos salimos del tema.
Sí, yo creo que ya estamos desvariando, yo creo que ya hay que cortar de aquí.
Ok.
Vamos a disfrutar nuestro día del trabajo sin trabajar.
Ah, sí, cierto. De hecho, ya trabajamos 40 minutos.
Ándale. Oye, estamos publicando el episodio el día del trabajo que no debimos trabajar, así que vamos a cobrar horas extra.
¿Cómo marchan, verdad?
Ándale, ya hay que abrir el Patreon. Páguenos.
Sí.
Oye, sí, cierto. Que este episodio sea el primero.
Ándale. Que para completar las horas extra, ¿va? Ya está. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Charlie?
No, ya no.
¿Tú, Calaca?
Sí, no, ya.
Y yo creo que vamos a dejarlo corto este episodio para ahí guardar temas para la próxima semana, ahora sí. Y ahorita nomás por el Día del Niño, pues estas películas que vimos, va, yo creo que pues también vamos a sacar una segunda parte con más películas ochenteras, porque hay un montón.
Okay. Sí.
Va, bueno, muy bien, entonces si no hay más por el momento, estuvo Joe Cuate.
Charlie Pepito.
¿Y la qué? ¿La calaquita o qué?
Mini calaca. Va, bueno. Y nos vemos la próxima semana.